El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes que nos permiten entrar a sus hogares a través de la radio en esta mañana de domingo, les invitamos a compartir la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor.
Pues con los buenos días también para toda la amable audiencia, aprovechemos este texto maravilloso que acabamos de escuchar para hacer una reflexión. Toda la primera parte del Evangelio de San Marcos hasta la gran crisis, que va por allá al capítulo 8, versículo 27, se suele dividir en tres partes. Cada una de ellas es comenzada por un resumen de la actividad de Jesús y después por una referencia a los discípulos. Luego cada unidad va mostrando cómo se desencadena el conflicto que conducirá a Jesús a la cruz. De ese conflicto hablará claramente, abiertamente, la segunda parte. La primera revela que la dirigencia judía no puede comprenderlo, y fariseos y herodianos se confabulan para matarle. En la segunda, el conflicto tiene que ver con los suyos, con su patria, con su propia casa. La tercera ya nos preparará a su muerte, anticipada por la ejecución del Bautista. El relato que hoy comentamos es la unidad conclusiva de esta segunda parte, y se agrega el breve resumen que la comienza la tercera. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Si a este lo conocemos bien, ¿de dónde le viene la capacidad? Pero la pregunta no es para saber el origen, sino para poner en dudas esa autoridad, el origen de la palabra que él pronuncia. Es una pregunta de descreimiento, o sea, falta de fe, y por eso no puede hacer allí milagros.
Es evidente que los signos de Jesús, frecuentemente conocidos como milagros, pero en realidad expresiones de poder, manifiestan su misión, es decir, su predicación del reino, y por ello están en relación directa con la fe. Jesús va por los pueblos predicando, enseñando. La lista de la parentela de Jesús revela fundamentalmente que es una persona conocida en su pueblo. Precisamente por ser conocido, no tiene autoridad para hablar. Es el carpintero, o mejor, un trabajador manual. Son manos para trabajar materiales sólidos, no para obrar signos de poder. Es de los nuestros, no puede enseñar con sabiduría. Por eso es motivo de escándalo y tropiezo. Pero el dicho de Jesús no solo revela que no fue honrado en su patria, sino que él mismo lo relaciona con la muerte de los profetas. Es lo más probable que Jesús viera su ministerio como profético y sus signos en la misma sintonía. Estamos en un tiempo sin profetas, y un profeta era esperado por muchos como predecesor del Mesías o de los tiempos mesiánicos. Para Marcos y Mateo, especialmente, ese profeta es Juan. Pero eso no quita que Jesús se manifieste con características proféticas. Jesús, como muchos o todos los profetas, es rechazado. Su palabra no es seguida, pero eso no significa que su palabra sea hueca o palabra de hombre. Jesús predica un Dios que se ha decidido a reinar, que quiere realizar su voluntad entre los hombres. Como los profetas, Jesús anuncia la voluntad de Dios, de un Dios que Él revela como Padre. Como los profetas, Jesús puede hablar en nombre de Dios, porque está en sintonía con Él. Como los profetas, Jesús enseña los caminos de Dios, frecuentemente rechazados por los hombres. Y como los profetas, Jesús es fundamentalmente rechazado por ello. No es honrado y su vida se encamina al fracaso y a la cruz. Pero como más que un profeta, ante ese fracaso, Dios todavía tiene una palabra por decir y la dirá en la Pascua.
Los estudiosos suelen decir que la primera parte del Evangelio de Marcos se divide en varias partes más pequeñas. Cada una de estas partes empieza con un resumen, llamado habitualmente sumario, de la vida de Jesús. Después de cada una de ellas viene una referencia a los apóstoles. En este esquema, el Evangelio de hoy es el fin de la segunda de las tres partes, que se caracterizan por un aumento progresivo en el conflicto que Jesús produce al encontrarse con él. El texto marca un punto clave. Jesús, que es presentado aquí como un profeta, se encuentra con la absoluta falta de fe de los suyos, de sus amigos y de sus parientes. El fracaso de Jesús se va acentuando. En la tercera parte ya se empieza a presentir la derrota del Señor anticipada en la muerte del Bautista. Es característico que el Evangelio de Marcos presenta a sus destinatarios el aparente fracaso, la soledad, el escándalo de la cruz de Jesús. Esa cruz es la que comparten con él todos los perseguidos a causa de su nombre, como lo es la comunidad de Marcos. En toda la segunda parte de este evangelio, lo encontraremos al Señor tratando a solas con los suyos de revelarles el sentido de un Mesías crucificado que será plenamente descubierto por el centurión en la ausencia de cualquier signo exterior que lo justifique como el Hijo de Dios.
Los habitantes de Nazaret no dan crédito a sus oídos. ¿De dónde le viene esto que enseña en la sinagoga? Si a este lo conocemos y conocemos a toda su parentela. La sabiduría con la que habla, los signos del reino que salen de su vida, no parecen coherentes con lo que ellos conocen. Allí está el problema, con lo que ellos conocen. Es que la novedad de Dios siempre está más allá de lo conocido, siempre más allá de lo aparente, de lo sabido. Pero no un más allá celestial, sino un más allá de lo que esperábamos, pero más acá de lo que imaginábamos. No estamos lejos de la alegría de Jesús, porque Dios ocultó estas cosas a los sabios y prudentes y las reveló a los sencillos. No estamos lejos de la incomprensión de las parábolas, no por difíciles, sino precisamente por lo contrario, por sencillas. El Dios siempre mayor desconcierta, y esto lleva a que falte la fe. Si no estamos abiertos a la gratuidad y a la eterna novedad de Dios, a su cercanía. Por ello, por la falta de fe, Jesús no podía hacer allí ningún milagro. Quienes no descubren en Él los orígenes del reino, no podrán crecer en su fe, y no descubrirán entonces que Jesús es el enviado de Dios, el profeta que viene a anunciar un reino de buenas noticias. Esto es escándalo para quienes no pueden aceptar a Jesús, porque nadie es profeta en su tierra. Y quizá también nos escandalice a nosotros hoy, ¿o no?
Por tanto, como lo hemos escuchado, pues Jesús es mirado con los ojos de los paisanos como uno más. No han sabido ver en él a un profeta. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios y cuesta mucho escuchar sus palabras como palabra de Dios. Cuesta mucho reconocer en quién es visto, en quien es visto como uno de nosotros, a uno que Dios ha elegido y enviado. Cuesta pensar que estos tiempos que vivimos son tiempos especiales y preparados por Dios desde siempre. Pero en ese momento específico Dios eligió a un hombre específico para que pronuncie su palabra de buenas noticias para el pueblo cansado y agobiado de malas noticias. No es fácil reconocer el paso de Dios por nuestra vida, especialmente cuando ese paso se reviste de ropaje común, como uno de nosotros. A veces quisiéramos que Dios se nos manifieste de manera espectacular, tipo Hollywood, pero el enviado de Dios, su propio Hijo, come en nuestras mesas, camina en nuestros pasos, viste nuestras propias ropas, es uno al que conocemos aunque no lo reconocemos. Su palabra es una palabra que Dios pronuncia y con la que Dios mismo nos habla. Sus manos de trabajador común son manos que obran signos, pero con mucha frecuencia nuestros ojos no están preparados para ver en esos signos la presencia del paso de Dios por nuestra historia.
Por eso, muchas veces, estimados oyentes, nosotros tampoco sabemos ver el paso de Dios por nuestra historia. No sabemos reconocer a nuestros profetas. Es siempre más fácil esperar o cosas extraordinarias y espectaculares o mirar a alguien de afuera. Es mucho más espectacular mirar un testimonio en Calcuta que uno de los cientos de miles de hermanos y hermanas cotidianos por las tierras de América Latina que trabajan, se gastan y desgastan, trabajando por la vida, aunque les cueste la vida misma. Es mucho más maravilloso mirar los milagros que nos anuncian los predicadores itinerantes y televisivos que aceptar el signo cotidiano de la solidaridad y la fraternidad. Es mucho más fácil esperar y escapar hacia un mañana que quizá vendrá, que ver el paso de Dios en nuestro tiempo y sembrar la semilla de vida y esperanza en el tiempo y espacio de nuestra propia historia. Todo esto será más fácil, pero ¿no estaríamos dejando a Jesús pasar de largo?
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Estimados oyentes, hoy el tema que queremos abordar con ustedes es acerca de la misión del cristiano. Qué interesante este tema, porque eso nos ayuda como a centrarnos un poco a lo que Dios nos llama a este mundo. Dentro de la misión común, cada discípulo de Jesús va concretando el modo de cumplir con ella según estado de vida, según sus circunstancias. Conocemos el diálogo de Cristo después de resucitado con Pedro en Juan 21:15, que especifica con toda claridad no solo su particular responsabilidad y la de sus sucesores, sino el orden de prelación de la relación personal con el Señor y la misión. Por tres veces le interroga sobre el amor hacia su divina persona. Pedro, ¿me amas? La respuesta del apóstol es clara y pronta, a la que Jesús añade como mandato: apacienta a mis ovejas. Primero el amor, luego la misión. Porque me amas, te encomiendo mi rebaño. Todos aquellos que aman al Señor han de cumplir con una misión. La de San Pedro está bien definida. ¿Y la nuestra? En este querer cumplir con la voluntad de Jesús, con la misión que nos encomienda, encuadramos todo nuestro quehacer en el mundo, en la sociedad. Igual que el amor de Dios impregna toda nuestra realidad, el amor al Dios encarnado, muerto y resucitado ha de empapar la actividad de cualquier cristiano comprometido. No se puede dejar de ser cristiano en ningún aspecto, ni por atraer simpatías ni por querer consensuar con el mal objetivo. Los mártires son un buen testimonio del deseo de nunca posponer la voluntad de Dios a la veleidad mundana. Por todo ello, hemos de tener clara la idea de que un abogado o un médico o un albañil o un político no dejan de ser católicos en el cumplimiento de sus deberes personales, familiares, laborales y sociales. No es un profesional católico, sino mucho más un católico que realiza una determinada profesión. Lo sustantivo es su condición de católico.
El amor a Dios no puede tener en mi existencia compartimientos estancados. Lo amo en todo lo que hago y en consecuencia cumplo con su voluntad. La peligrosa división que muchos realizan entre su vida privada, plena de religiosidad, con respecto a la vida pública, donde tienen más fuerza las corrientes de pensamiento relativistas en boga, no deja de ser perversa. Los llamados políticos católicos que conviven y gobiernan con leyes totalmente contrarias al orden natural de la creación, al Evangelio y al magisterio católico, son buena muestra de lo expresado. No me extraña, por tanto, que ante tanta claudicación en sus deberes de los políticos católicos, de los partidos mayoritarios, se haya alzado la voz de católicos de toda condición y pertenecientes a un amplio espectro de carismas religiosos, en un manifiesto apoyando a unos católicos que desean actuar en política para cumplir con una misión más, pero importante, que entra dentro del mandato del Señor de evangelizar todas las realidades de la caridad. No son poseedores, sino servidores de la verdad. No imponen, sino proponen unos valores y principios. No intentan agotar lo que es inagotable, sino poner un granito de arena, y todo ello en medio de una crisis moral. Entre los firmantes del manifiesto se ha descubierto hasta sacerdotes. Como escribía en su día a día el entonces arzobispo de Pamplona, Monseñor Sebastián, un grupo de personas que quieren ser testimonio de su credo y de la doctrina social de la Iglesia han de contar con el respaldo de todos. Creo que se ha ganado en estos apoyos merecidamente. que Dios les ayude a mantener la batalla por la vida, la familia, la libertad religiosa, las raíces cristianas de nuestra civilización, desde el amor a Dios, a su voluntad y a la misión que Jesús nos ha encomendado a todos.
Todo cristiano, por expreso mandato evangélico, se encuentra obligado a dar testimonio de su fe y a difundirla por todo el mundo. Por supuesto, esta obligación compete también y en igual medida a los laicos. El fundamento de esta misión evangelizadora se encuentra en el bautismo que nos incorpora a Cristo resucitado. Esta misión es además de una obligación, una alegría profunda derivada de la participación en el proyecto de Dios en la historia. La misión de los laicos consiste en ser testigo de la esperanza y contribuir a la consagración del mundo. El sentido evangélico de esta misión de los laicos se asienta en la doctrina eclesial, sustentada principalmente en cuatro documentos básicos: el decreto del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, del año 1965, también la exhortación apostólica de Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, que fue promulgada en 1988, la Conferencia Episcopal Española, que habla de los cristianos laicos, y la Carta Apostólica de Juan Pablo II del Novo Milenio Ineunte, promulgada en el 2001, son de verdad la parte doctrinal, que ahí está precisamente lo que estamos hablando acerca de la misión del cristiano.
El objetivo de esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes, queridos oyentes, consiste en promover la reflexión sobre los medios y fines del cumplimiento de esta vocación de misión en la cual la Iglesia nos invita. Y es más, el Señor Jesús nos llama a esa misión. Esas consideraciones tienen como trasfondo inevitable la situación misma por la que atravesaban los apóstoles cuando Jesús los llama y los invita a participar de su misión. Esa misión no puede ser de otra manera sino guiada por el Espíritu, principios y valores que en un ambiente dominante exigían a los apóstoles una presencia más real del misterio y de la palabra de Jesús. Aunque las raíces de la modernidad son cristianas, la evolución de la cultura contemporánea ha entrañado un alejamiento de los principios cristianos que ha llevado a veces en nuestros días a formas abiertas de hostilidad. En las últimas décadas, este proceso se ha ido abriendo paso en todo el mundo, hasta el extremo de que no es exagerado hablar de intentos de descristianización de las sociedades. Una evidente manifestación de este proceso se percibe en algunas actitudes de los actuales gobiernos hacia la Iglesia y en el anuncio de un conjunto de medidas legislativas que se oponen no solo a las creencias morales vigentes en nuestra sociedad, sino que chocan además con algunos principios jurídicos básicos de nuestra tradición legal en materia de matrimonios, familia o respecto a la vida. Ante este estado de cosas, abundan los católicos que se sienten agredidos por el gobierno en sus convicciones más íntimas y profundas. Por supuesto, tampoco faltan quienes no sintieron respetados por algunas decisiones políticas de los gobiernos anteriores su propia libertad religiosa y su dignidad como seres humanos.
Las formas de vida, las aspiraciones y los valores que se nos ofrecen como modelo chocan cada vez de forma más contundente con la religión y la moral católica. Es muy probable que el diagnóstico apocalíptico sea exagerado, que sea más el ruido perceptible en los medios de comunicación que la fuerza de su vigencia en la sociedad. Incluso descontando este hecho, lo cierto es que la presencia de la religión en la vida social,
especialmente entre los jóvenes, resulta decreciente y alarmante. Mas no se trata de un fenómeno más o menos inevitable o espontáneo, sino del resultado de la búsqueda deliberada de la exclusión del sentido religioso y de la presencia de Dios en la vida pública. Lo religioso, queridos oyentes, según la corrección política dominante, debería recluirse a las catacumbas de la vida privada, y cualquier exhibición pública de creencias religiosas suele ser imputada a la ignorancia, a la superstición o al dogmatismo intolerante. Probablemente haya que retroceder hasta los orígenes del cristianismo en un ambiente pagano hostil para encontrar una situación semejante en la historia europea. Se trata de una exclusión de lo religioso del espacio público para la que no se escatiman, no ya la justificable crítica razonada, sino incluso la caricatura y la falsedad. Por decirlo así, vivimos una situación en la que se pretende imponer una jerarquía de valores equivocada, en la que lo inferior trata de prevalecer sobre lo superior, cuando no de establecer una injusta nivelación que niega toda jerarquía. Muchas veces esta impostura se pretende imponer bajo la cobertura de elevados valores como la autenticidad, como la autonomía personal o la libertad, que carecen de sentido si se niega la objetividad de la verdad y del bien.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Y en esta nuestra sección de acontecer eclesial, queremos recordar a todos nuestros oyentes, especialmente a los oyentes locales de aquí, de la diócesis de Corpus Christi, como el pasado 4 de julio celebrábamos la finalización de esta campaña de oración, de esa quincena de oración para la defensa de nuestra libertad religiosa, de la libertad de conciencia, y todo eso en un ambiente de fe, en un ambiente de eclesial, en un ambiente para saber que estamos aquí y que no podemos poner en peligro nuestra relación con Dios y con lo sagrado por defender unas políticas que a veces son solamente respuesta a intereses muy personales o a intereses de grupo. Esa finalización de la quincena de oración pues tuvo muy, muy buen éxito, y esperamos continuar rezando, orando para que el Espíritu nos ayude a fundamentar cada día más nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de conciencia, y poder así ser luz para este mundo que a veces se debate en las tinieblas del error.
Y como para terminar, queríamos invitarlos también, ustedes oyentes, ayúdenos a ayudar a los padres de familia de muchos niños para que ya comiencen a registrarlos en el CCD de este nuevo año que ya va a comenzar, o que ya hemos comenzado este nuevo año pastoral, y que ahora aprovechemos este verano, ya que todavía los niños no han entrado a su escuela. Pues ojalá primero las cosas del Señor, busquemos esa oportunidad de ir a cada una de nuestras parroquias a registrar los niños a la formación católica. Y con esto, queridos oyentes, terminamos nuestro programa, invitándolos a que no olviden que hoy es domingo, Día del Señor, y participemos de nuestra celebración eucarística. Terminemos diciéndole: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.